pienso que lo que yo comentaba ayer, voy a terminar creyéndomelo. Cuando uno ve los programas y ve la lista de iglesias que figuran en esos programas y ve lo que se ve aquí esta mañana, la verdad es, hermanos, que qué difícil es de comprender eso. ¿Cómo puede haber una lista inmensa de iglesias y cómo podemos estar aquí tan pocos, digo yo? De todas maneras, el Señor, que es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros, sabrá por qué. A mí personalmente me aflige esta circunstancia, porque no la comprendo. Pero ya dijo el Señor Jesucristo a alguna persona que podía tener una inquietud semejante a la mía en estos momentos, hace mucho tiempo: lo que no comprendes ahora o lo que no entiendes, ya lo entenderás después. Espero que algún día seguramente lo entenderé. Pero no lo comprendo, como ante un tema, lo dé quien lo dé, como el que tenemos esta mañana, mayoritariamente estamos las personas que tendríamos que estar, pero hay algunos más que tendrían que estar primero de algunos de los que están, por sus responsabilidades quizá como padres y como familias. Vamos a leer el Salmo 127, muy conocido, como base de punto de partida del estudio de esta mañana. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, el tema que tenemos para esta mañana en cuanto a la familia: guardaba yo una gran ilusión en mi corazón para poder desarrollarlo, al menos con la posibilidad que tuvimos ayer. Y espero que el Señor me ayude para que de todas formas yo lo lleve adelante. Pero voy a pedirles algo que yo nunca he pedido en mi vida. Esto que voy a pedirles ahora no lo he pedido nunca. Jamás, en todos los años que yo llevo de ministerio, no sé por qué, pero nunca he pedido esto, pero voy a pedírselo ahora. Voy a pedirles que oren para que yo pueda desarrollar este tema esta mañana. Esto no lo he pedido jamás en 27 años de ministerio entre las iglesias en España. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 127, cosas realmente importantes, cosas que ponen delante de nosotros, en principio, el sentido de la familia. ¿Qué sentido tiene la familia a la luz de la palabra de Dios? Hemos leído un salmo realmente importante en cuanto a este tema. Y además un salmo que, sin duda alguna, tiene una aplicación para nuestras vidas en el momento histórico que nos toca vivir. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo primero que hemos leído: si Jehová, si Dios no edificare la casa, en vano, inútilmente, trabajan los que la edifican. Y ya el primer término, tenemos el título de este tema expresado como exégesis de la familia, y eso es lo que pretendemos hacer en esta mañana. El primer término de esta frase, casa, que tiene unos contenidos importantes, porque no solo significa este término casa, también significa vivienda, también significa habitación, también significa templo, también significa nido, residencia, bienes, propiedad, hacienda, fortuna, y fundamentalmente significa familia. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que si Dios no edifica nuestra casa, en el sentido del hogar familia, en vano pueden resultar los esfuerzos que nosotros hagamos. Yo quiero decir una cosa a partir de este momento, que esto se ha dicho muchas veces, que esto se ha manifestado en muchas ocasiones. Si Dios no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Pero solo se ha dicho eso. Lo que no se nos ha dicho, o lo que normalmente no se dice o no decimos, es cómo se edifica esta casa. Porque si no, todo termina en palabras y en una especie, como decíamos ayer, de demagogia del púlpito. O sea, es fácil coger este texto y empezar a hablar sobre él sin decir absolutamente nada. Y estar desarrollando el texto y gritar y dar voces y hacer inflexiones de voz y muchas otras cosas. Y no decir absolutamente nada. Decir, pues es verdad, es Dios el que tiene que edificar la casa, pero ¿cómo? O sea, de manera mágica. O la palabra de Dios tiene instrucciones concretas para decirnos cómo se edifica la familia. O solo es una declaración de intenciones puramente general. Dios es el que edifica la casa. Si no la edifica Dios, y debiéramos de preguntar, pero díganos, si nosotros tenemos que edificar nuestra casa y nuestra familia conforme a la voluntad de Dios, si es Dios el que tiene que edificarla, pero ¿cómo se edifica? Hay normas en la palabra de Dios, hay pautas de conducta, hay cosas concretas que nos enseñen cómo se edifica la familia, o solo es eso, una declaración de intenciones, una buena voluntad de que Dios edifica la familia y ya está. Es como cuando una persona tiene problemas concretos en la vida, problemas difíciles de resolver, problemas que requieren actuaciones concretas, puntuales, y viene a nosotros y nos pregunta acerca de esos problemas y le decimos, usted lo que tiene que hacer es orar, porque Dios lo va a solucionar todo. Eso no es una respuesta cristiana. El decirle a una persona, si está preocupada por una cuestión, que ore, está bien. Pero eso solo no es una respuesta cristiana, cuando lo que tiene que solucionar la persona son problemas concretos. Porque nosotros estamos aquí para hacer algo, no solo para decir cosas, no solo para decir cosas. Y me temo yo que tal como vamos el pueblo de Dios, al menos en España y en otros sitios también, como saben los hermanos, estamos muy dados a decir cosas, pero poco dispuestos a hacerlas, muy poco dispuestos a hacerlas. Hay en la palabra de Dios una metodología para edificar la familia. Y aunque somos nosotros los que tenemos que actuar, sin embargo es Dios quien la edifica cuando nosotros asumimos, integramos esa metodología y entonces la plasmamos en la realidad. Por ejemplo, en esta misma palabra que hemos estudiado, en la exégesis de la palabra casa, hay todo un conjunto de contenidos por los distintos significados que tiene que ya forman parte de esa metodología para edificar la casa. Se dice que la casa es una vivienda,
o que la familia es una vivienda, que el hogar es una vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Un sitio donde se vive, no donde se transita, por ejemplo. Es decir, que hoy vivimos a un espectáculo curioso en el mundo, es decir, donde el hogar es un espacio para transeúntes, donde el hogar es el lugar, en muchos casos, donde la gente va a dormir, ni siquiera a comer, donde se pasa por allí, se utiliza aquello. Bueno, pues así no es como Dios edifica una familia. Así no es como se edifica una casa. El hogar, familia, tiene que ser un sitio donde se vive. Y alguien dirá, pero es que los tiempos en que vivimos son difíciles, es que las circunstancias nos aprietan, es que la vida exige mucho. Pues claro, ya lo sé. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios sigue estando ahí y sigue diciéndonos que cuando la familia es un lugar por donde se pasa, no donde se está, esa familia no funciona. Y no valen los argumentos de que la vida es complicada, no valen. Porque los que somos profesionales del tipo de la profesión mía y tenemos que enfrentarnos con los problemas de las familias, cuando hacemos un diagnóstico e intentamos dar una orientación, tenemos que investigar esto. ¿En esa familia se vive dentro o se pasa por ahí? Los miembros que la componen. Y cuando los miembros de la familia son transeúntes, hay que decirles, tienen ustedes que cambiar la manera de vivir, tienen que estar en la familia. No pueden estar pasando de la familia. Hoy se pasa mucho, de todo, de la familia también, y no solo los jóvenes. De la familia ya hace siglos que pasan, no precisamente los jóvenes, otros que no son los jóvenes. Pero la familia tiene que ser no solamente un lugar donde se vive, sino dice aquí también un templo. Esto es como mucho, ¿eh? Si lo vemos bajo el punto de vista cristiano, que la familia tiene que ser un templo, es decir, un lugar donde gobierna y dirige el Señor, y donde se rinde culto y se adora al Señor, para los cristianos. Y eso no quiere decir tanto, en mi concepto, que se hace una especie de culto familiar, que se abre un librito que trae la palabra de cada día y que se lee la Biblia y que se comenta, o que a veces incluso se violenta a un hijo a que lea algo cuando no quiere leer. No es eso para mí lo que quiere decir templo. Quiere decir que el espíritu de todo lo que ocurre en esa familia rinde un culto a la voluntad de Dios, de todo lo que ocurre en esa familia, no solo la palabrita ahora, para luego después desmadrarse y hacer todo lo contrario de lo que esa palabrita decía. El espíritu de esa familia rinde un culto a la voluntad de Dios. Y un nido. Bueno, podríamos decir muchas cosas, que la familia sea un nido. Todos saben lo que es un nido. Un nido es algo, bajo el punto de vista de lo que ocurre en la vida y de lo que ocurre en la naturaleza, realmente maravilloso. Y yo no voy a detenerme demasiado, ustedes tienen la imagen. Lo que es un nido, cómo se teje, cómo se forma, cómo se cuida, quién está dentro, de qué manera se funciona ahí. Y también una residencia, lo que antes decía, no un lugar de paso, algo permanente, donde se generan bienes, y no solo bienes materiales, pero también, donde se generan bienes para enriquecer a los que viven allí. Para enriquecer a los que viven ahí. Si Dios no edifica la familia, no edifica la casa, en vano, es decir, con una experiencia a la postre de frustración, como decíamos ayer, trabajan los que la edifican. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Se puede estar trabajando mucho y no estar edificando la familia. Se puede estar trabajando de manera agotadora, como vamos a ver después, exhaustiva hasta la exaltación, y no estar edificando a la familia. Se puede estar desgastando vidas en esos que pasan por la familia, que transitan, y no estar edificando a la familia. Al final, si Dios no edifica la familia, y sobre todo en las familias cristianas, en estas más, la experiencia es en vano al final, es inútil, es una experiencia de vacío, de frustración. Por eso las familias de hoy no gratifican a casi nadie, y especialmente a la juventud. De eso hablaremos un poco más tarde. Si Jehová no guardare la ciudad, es otra imagen, en vano de alabar. De manera también frustradora. Bueno, guardar la ciudad, edificar la familia, sobre todo edificar la familia significa no solo construirla, sino fundar la familia. Y esto es como muy importante. No se trata solo de construir la familia, se trata de fundar la familia, de poner una infraestructura sólida, unos cimientos sólidos que permitan que la familia se desarrolle sobre una base segura. Lo de guardar la ciudad tiene muchos significados también. Significa estar de guardia o de centinela. ¿Y quién tiene que estar de guardia o de centinela en la familia? ¿Los hijos o los padres? Los padres. Y está claro aquí. Está claro en este salmo. Y está claro en toda la palabra de Dios. Los padres tenemos la responsabilidad de estar de guardia. ¿Ustedes saben lo que es estar de guardia? Probablemente mejor que yo, porque yo no hice, gracias a Dios, el servicio militar. Pero estar de guardia lo sabe todo el mundo lo que es. Pero miren, el sentido es más que estar de guardia. Es estar de guardia y estar en guardia. Que no es igual. Que uno puede estar de guardia dormido, entonces no está de guardia. Pero estar de guardia, estar en el puesto que hay que estar, y además estar en guardia. Porque la familia tiene muchos enemigos. Y no digamos hoy, y siempre los ha tenido. La familia, tal y como Dios la concibe, ha tenido enemigos desde el primer momento que Dios la puso a funcionar. Los enemigos han surgido dentro de la propia familia. Los miembros de la propia familia, enemigos de la propia familia. Lo vamos a ver. Es un tema que toca el Señor Jesucristo. Pero también de afuera, enemigos de afuera. Por lo tanto, se necesita estar de guardia y estar en guardia y tomar precauciones, que es lo que significa este texto. Y otras muchas cosas, pero por causa del tiempo que empieza a correr, vamos a dejarlo. Si Jehová, si Dios no es el que actúa de esta manera, el que nos infunde este espíritu, bien, pues en vano verá la guardia. Puede haber una guardia, pero está velando en vano. La experiencia al final va a ser frustradora. No va a ser gratificante y realizadora para la familia. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Qué imagen, eh? Imagen para los días que vivimos hoy y para las grandes ciudades como Barcelona o otros sitios. ¿Qué imagen? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hermanos, esto es literal. Para nuestros días. Parece increíble, pero es así. Y que os vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Pan de tristeza, de angustia, de falta de realización, de frustración, de intrascendencia, incluso afectiva dentro del marco de la familia. Bueno, la imagen es los que trabajan mucho. El marido, la mujer, los hijos, no sé qué. El levantarse tan temprano, el acostarse tan tarde, el estar trabajando para conseguir cosas, que ya sé, que lo dijo el Señor, que yo sé que estas cosas son necesarias, que sé que necesitáis comer, y sé que necesitáis vestiros, sé que tenéis esta necesidad. Pero eso no debe de ser la meta de la vida de una familia cristiana. Eso no debe de ser el fin de una familia cristiana. Eso puede ser un medio más para conseguir cosas que son necesarias, pero teniendo otros puntos de referencia. Porque ¿cuánta gente se destruye de esta manera en los tiempos en que vivimos hoy? ¿Cómo entramos en vorágine de lo que se ha llamado, bien llamado, la sociedad de consumo? Que no solamente es una sociedad para que consumamos, y para consumir hay que trabajar. Pero si se hiciese un análisis serio de por qué trabajamos tanto, si ese trabajo está al servicio de consumir, quedaríamos descalificados a la luz de la palabra de Dios. Porque no trabajamos para las cosas que son necesarias, sino para muchas cosas superfluas que no son necesarias y que son suficientes para destruir o desestructurar una familia. No hay comunicación en la familia porque no hay tiempo para comunicarse. Porque por la familia pasamos, como antes dije, no estamos ahí. Habría que hacer una valoración seria de qué es lo que importa más. Tener una familia integrada que crece, que funciona, que se realiza, que cumple aquellos fines para los que Dios la puso ahí. O tener una familia llena de bienes que no sirven para nada, pero de que familia, de familia solo tiene el nombre. Esto, por demás, significa también en vano, en el original. Es decir, otro motivo de frustración. Y esto tiene todo que ver con los padres, con el marido, con la mujer, con los hijos. Dice el versículo 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, ustedes saben que estos textos han sido motivos de controversia. Y yo voy a aprovechar esta circunstancia para intentar dar alguna luz sobre, en la medida como yo lo entiendo, lo que la palabra de Dios dice aquí. En primer lugar, se dice que los hijos son herencia de Dios. Herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Mire, la palabra que emplea la Septuaginta para traducir esto, y creo que lo traduce bien, la mayoría de expositores serios están de acuerdo con eso que se emplea. Es una palabra que significa participación en una herencia. Y la idea que hay de fondo es que los hijos son herencia de Dios y de los padres también. Hay una participación en la herencia de Dios por parte de los padres. Y hay que administrar esa herencia que son los hijos conforme a la voluntad de Dios. Para mí aquí no se está hablando de que hay que tener todos los hijos que Dios quiera, como dice la gente de una manera simplista. Yo creo que aquí dice todo lo contrario. Aunque la traducción en castellano pudiese parecer otra cosa. Creo que aquí no se trata el tema de cuántos hijos hay que tener. Y aquí se está tratando de cómo se edifica la familia conforme a los principios de Dios. Y lo primero que tenemos que saber los padres es que compartimos nada menos que una herencia con Dios, que son nuestros hijos, pero que no son solo nuestros, para que nosotros hagamos con ellos lo que queramos. Para que nosotros los informemos como nos parezca a nosotros bien, que tenemos que tener en cuenta a Dios, que también son de Dios. Y que el hecho de que sean nuestros hijos no nos da una autoridad sobre ellos absoluta, en absoluto. Pero eso no lo solemos tener en cuenta, como vamos a ver más tarde. En esta herencia y en esta participación, los hijos son un regalo. Estima, quiere decir una retribución, una recompensa que Dios puede dar a los padres. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, como primero habla que los hijos son como saetas, y luego se emplea la figura de la aljaba, pues da la idea de las flechas que se meten en el aparato donde se colocaban y que esa es la figura, pero no es así exactamente, no es así. Pero yo les voy a decir cómo el versículo 5 lo traduce precisamente la Septuaginta. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta traducción y me he tomado el tiempo desde hace muchos años de investigar minuciosamente cada término de estas cosas. La Septuaginta traduce bienaventurado, es el término feliz, como saben, el hombre que llenó su aljaba de ellos, traduce la Septuaginta. Feliz el hombre que se realizó, o que se satisfizo, o que se sació. Es decir, feliz el hombre que realizó su ser, su deseo, el deseo propio de él, de este modo. No sé si lo entiende. El asunto es que Dios da bendiciones a los padres, que Dios da una recompensa, que son los hijos, una herencia que se comparte. Y quien puede llevar una familia adelante, edificada conforme a los principios de Dios. Cuando Dios edifica esa familia, cuando Dios vela en esa familia, cuando los padres están informados por estos contenidos y criterios de Dios, y cuando los hijos crecen realizándose en el seno de esa familia, el hombre, el padre y la madre son bienaventurados, felices, porque se realizan en ese deseo que tenían de tener hijos conforme a esa voluntad de Dios. Es muy difícil sacar otro sentido cuando se estudia este tema en profundidad que no sea realmente este. Creo que el tema es este, y yo no me estoy metiendo con el número de hijos que hay que tener. Ustedes saben, algunos, que yo tengo 5, o sea que no estoy hablando de cuántos hijos hay que tener. Creo que la palabra de Dios aquí no dice que hay que tener no sé cuántos, que no ese es el tema, que es otra cosa muchísimo más seria en ese sentido que ese tema. Bueno, partimos entonces de un sentido, hermanos, de la familia. La familia está o puede estar al servicio de 3 circunstancias especiales. Yo quiero que notemos esto, porque me parece que es importante. La familia debe de ser, o la familia como un medio de comunicación. Esto es conforme a la voluntad de Dios. La familia tiene que servir para que aquellos que la forman se comuniquen. Y la comunicación está al servicio de la realización de las personas, y es muy importante en la familia. La gran tragedia hoy de las familias es que no hay comunicación, como la gran tragedia de las iglesias, que tampoco hay comunicación, o de los hermanos. La familia como un medio de comunicación. Y esto lo tenemos en el principio, en Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando Dios está pensando cómo va a hacer esto, cuando Dios decide hacer esto, hay un momento en Génesis capítulo 2 que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Pero mire, este no es el primer momento de la concepción de la familia, es un momento posterior. El primer momento de la concepción de la familia es cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el primer momento. Porque en ese hombre estaba o iba a crear Dios el masculino y el femenino, lo que nosotros llamamos el hombre y la mujer, lo que llama Génesis el varón y la varona de manera más propia. El primer momento cuando Dios concibe al hombre no es un individuo, es una persona en la que hay dos individuos, como vamos a ver más tarde también, y ahí hay un varón y una varona. Ese es el primer momento. Cuando Dios hace otra consideración que nos llega por la revelación, no es bueno que el hombre esté solo. No es que Dios primero creó al hombre, individuo, y luego después se dio cuenta de que aquello no funcionaba bien y había que crear la mujer. No, el pensamiento está anterior a toda creación. Le haré una ayuda idónea para él. Bueno, los términos que se emplean en este texto, la ayuda idónea, en el hebreo es le haré un enfrente con el cual se pueda establecer la comunicación y el diálogo. Eso es el sentido de la familia en el principio. Es decir, un enfrente como una especie de reproducción de este individuo con otro que tiene enfrente de él, con el cual puede comunicarse. Si notamos una cosa en Génesis capítulo 2, cuando los animales, diversos seres vivos de la esfera biológica, van pasando por delante del hombre, y el hombre va poniendo nombres a toda esta serie de seres, les pone nombres, pero el hombre no habla con los animales, o al menos no se comunica de la manera que el hombre se comunica cuando Dios le presenta a la mujer delante de él. Ahí empieza a funcionar la comunicación. Bien, la familia al servicio de esa comunicación. Cuando la familia no sirve para esto, como vamos a ver después, va a estar totalmente fracasada. La comunicación primero entre el marido y la mujer, que no solo es una comunicación en la esfera de la intimidad sexual, que tiene que haberla y que cuando no la hay es signo de que ese matrimonio no funciona. Eso hay que metérselo en la cabeza, que no es un concepto carnal ni mundano, ni mucho menos. Es bíblico hasta la médula. Cuando un matrimonio sexualmente no se entiende, el matrimonio no funciona. A no ser que las causas sean por razones médicas, enfermedades, por razones al margen de la voluntad del corazón de esos dos. Pero cuando no hay causas que lo justifiquen, en el sentido médico, en el sentido orgánico, físico, o en el sentido psicológico, pero más allá de la voluntad de ellos, cuando no existen esas causas, es porque ese matrimonio no funciona. Por mucho que tengan una imagen exterior de matrimonio decente, honrado, honesto, ético, creyentes, evangélicos, miembros comulgantes y todo lo que ustedes quieran. No se entienden, no se comunican. Están unidos por lazos que los atan, pero no por lazos de amor, que es por lo que hay que estar unidos. La familia, en otra dimensión, en la historia de la humanidad, ha sido una institución básica que ha estado al servicio del Estado. Esto es importante para los días que vivimos hoy. Ha estado al servicio del Estado conjuntamente con otras dos instituciones, la Iglesia y la escuela. Las superestructuras de poder de cualquier gobierno del mundo y de cualquier sistema, pero más especialmente de algunos que de otros, y en España tenemos experiencias bien serias sobre esto, se ha utilizado a la familia como se ha utilizado a la Iglesia, en términos genéricos, y se ha utilizado a la escuela, como instituciones al servicio de los intereses de los que detentan el poder para seguir detentando. Para hacer un auténtico lavado de cerebro a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que cuando lleguen a ser personas adultas, no cuestionen sus sistemas sociopolíticos en los países donde viven. Para que sean llevados por una línea que interesa a aquellos que tienen grandes intereses de poder, económicos, etc. Y hoy vivimos épocas así. Y yo creo que no hay conciencia de esto en el pueblo evangélico, conciencia clara. La habrá en algunos hermanos, pero en general creo que no la hay. No la hay tampoco en el mundo. A veces la gente se sorprende, pero esto es así. ¿Por qué tienen los gobernantes tanto interés en lo que pasa con las iglesias? Ah, amigo, eso es muy importante. Porque las iglesias es un núcleo donde la gente se reúne. Y los que predican y los que hablan pueden actuar sobre esas personas y dirigir sus mentes y sus conductas. Y si esos que predican y hablan lo hacen conforme a los intereses de los que gobiernan, estupendo. Se controla a la gente de esa manera, como en la escuela, donde puede haber un marco de mayor influencia sobre la vida de la gente que en la escuela. Y también en la familia, claro, porque la familia sigue siendo la célula básica de la sociedad. Y si queremos una sociedad que vaya de una manera, pues se influye en las familias, en la iglesia y en las escuelas. Y no se llamen ilusiones, no vivan de utopías, esto es así, hay que verlo, hay que saberlo cuando somos cristianos, para que no nos manipulen, para que no instrumentalicen nuestras iglesias, para que seamos los que hagamos el lavado de cerebro a nuestros hermanos, para que vayan por los caminos que les interesan a aquellos que ni siquiera son creyentes. Pero hay que saber, hay que interesarse qué pasa con la educación de nuestros hijos. ¿Cómo se educa a nuestros hijos? ¿Cómo quieren educar a nuestros hijos? Esto hay que tenerlo claro. Porque si no podemos caer en problemas muy serios. Las cosas en el mundo, hermanos, no ocurren porque sí. Este mundo tiene un sistema que funciona. Y además funciona bien conforme a sus intereses. Y detrás de este sistema hay un príncipe de este mundo. Y no estoy pentecostalizando el problema en absoluto, todo lo contrario. Hay un príncipe de este mundo, con sus gobernadores, con sus agentes, con sus instrucciones, con sus ideologías, con... Y yo diría, desde aquí, lo diría en esta mañana, queridos hijos, los que sois hijos nuestros, si realmente vosotros entendéis que vuestros padres os quieren. Tenéis que entender estas cosas, sobre todo si tenéis la oportunidad de conocer al Señor o si ya lo conocéis. Nosotros tenemos que estar de guardia y en guardia. Esa es nuestra misión. Y tenemos que estar de guardia y en guardia para vosotros, para nuestras propias familias y para vosotros mismos. Así que no siempre vamos a estar de acuerdo. Vamos a tener que interesarnos con quién salís, con quién andáis, con quién compartís vuestra amistad, no para coartaros y no para hacer unas personalidades muertas que sean un plagio de las nuestras. No es eso, no debe de ser eso, porque si lo hacemos así, estaremos perjudicándonos. Pero sí para daros una orientación conforme a un conocimiento que la vida nos ha dado, conforme a una experiencia que tenemos y conforme a lo que encontramos en la palabra de Dios y en la propia experiencia del mundo. No siempre vamos a estar de acuerdo. Os daremos algún disgusto en este sentido. Pero es necesario hacerlo así. Cuando cambie la vida y vosotros estéis en otras circunstancias, si Dios lo permite, entenderéis esto mejor. Entenderéis esto mejor. La vida es la gran maestra. Es el gran libro donde se aprenden tantas cosas que son necesarias. Pero tenemos que despertarnos a esa realidad, que no seamos instrumentos de ningún poder que no sea el poder de Dios, como familia que somos. La familia es, por otra parte, también, queridos hermanos, el lugar de donde sale algo muy importante en el mundo. Las familias mueven el mundo. Y esto tampoco es una frase, es una realidad. De las familias nace toda la fuerza de trabajo que mueve el mundo. Esto tampoco es marxismo, esto es la realidad del mundo. Que lo haya dicho Carlos Marx, bueno, pues ha hecho muy bien en decirlo, alguien lo tenía que decir. Pero las familias es el lugar donde se genera la fuerza de trabajo que mueve el mundo. Y también es importante esto. Y también podríamos hacer muchas consideraciones que se escaparían un poco del hilo del tema por donde yo quiero llevarlo esta vez. La familia, en muchas ocasiones, el matrimonio, sirve intereses económicos, que no son a veces los más beneficiosos para que esa familia funcione. Y vamos a poner un ejemplo bíblico que todos conocen. ¿Se acuerdan qué pasó con Jacob? La vida de Jacob es ilustrativa en muchas cosas, ¿no? Cuando se fue lejos y huía, como comentábamos ayer, de una amenaza de muerte de su hermano por haber engañado a su familia. Pero luego veremos después por qué la engañó. Si realmente Jacob y Esaú eran los más responsables de la conducta que tuvieron o no lo eran ellos. Vamos a verlo después. Pero llega otra familia y ahí empiezan los intereses, utilizando a las personas en la familia en función de intereses económicos, de incremento de la riqueza, de incremento del capital, las trampas, los trucos, el engaño. Así tejió Jacob en parte su familia. Así sus mujeres fueron testigos de cómo intrigaba. Pero es que intrigaba a su suegro, el padre de sus esposas. Es decir, todo era falso ahí. Todo era falso. En una familia no se edifica así. Sirviendo ese tipo de intereses, se está echando abajo la familia. Y la familia de Jacob tuvo muchos problemas en parte por estas cosas. La familia en otras ocasiones está al servicio de intereses mucho más universalizados y trascendentes, como intereses antropogénicos, es decir, de la persecución de la raza humana. Esto es evidente, no voy a dar las citas, las conocen. Pero hay una cosa muy importante. A veces la familia sirve, como antes decíamos, intereses políticos concretos. Y no debe de ser así, no debe de ser así. Si la familia cristiana tiene que servir intereses políticos concretos, deben de ser aquellos que están en el contexto de la voluntad de Dios. Alguien dirá, hombre, ¿qué tiene que ver eso de la política con el Evangelio? Eso ya lo veremos esta tarde, si tiene que ver o no. Tiene que ver mucho. Pero intereses políticos negativos. Es el caso que también tenemos en la Escritura, por ejemplo, ¿qué pasa cuando aquel gigante desafiaba al pueblo de Israel todos los días? ¿Y nadie se atrevía a enfrentarse con él? ¿Qué se le ocurre al rey de Israel? Bueno, pues llenar de honores, de gloria, de premios a quien venza al gigante y además darle una hija suya para que se case con él. Es una instrumentalización política de la familia negativa en la que un creyente no debe de caer nunca. Alguien dirá, bueno, nosotros estamos libres de esos. Probablemente el rey de España nunca nos va a instrumentalizar de esa manera. Pues probablemente no, pero gracias a Dios, si es que eso es así, que nunca nos va a instrumentalizar de esa manera. La familia tiene que estar lejos de eso. Y hay una cosa muy importante en la revelación de Dios. La familia o el matrimonio al servicio de intereses de salvación, salvíficos. Esto es una realidad importante. Y eso está también, es la historia de Abraham. Una familia que Dios llama. ¿Y qué se le dice? ¿Cómo se revela Dios a los hombres? ¿Cómo llega el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los hombres? Pues llega para la salvación de las familias y a través de las familias. En su descendencia, se le dice, de una familia concreta, como sabemos, serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es importante. Que nuestra familia sea un canal a través del cual Dios se proyecte en el mundo para ganar a otras familias. Y eso es posible, y así tendríamos realmente que funcionar. Sin embargo, con todo lo que estamos diciendo, hermanos, es evidente que hoy vivimos una época en que hay sobre todas las cosas un cuestionamiento de la familia. La familia hoy está cuestionada. Yo creo que esto lo hemos vivido todos, lo hemos sentido todos, nos ha preocupado a todos. Y nos hemos escandalizado. Y hemos dicho, ¿qué cosas ocurren? Ahora se está atentando contra todo lo que merece la pena. Se está atentando contra todo lo que merece la pena. Se está atentando contra los sistemas de valores. Se está hablando que estamos llenos de tabúes, que hay que ir liquidándolos todos. Se está yendo contra los principios que durante siglos, milenios, se consideraron inconmovibles, imperturbables, sagrados. Bueno, esto no puede ser. El mundo no va muy bien. Y en nuestro país, en cuanto al Estado español, pues también ocurren estas cosas. Y es verdad que vemos cosas en la televisión, como aquel medio que puede llegar a más millones de personas y coincide más, donde se cuestiona la familia. Y decimos, esto no funciona. No funcionamos nosotros, queridos hermanos, conforme a aquello que comentábamos ayer de Santiago 1, como hombres y mujeres, claro está, de doble ánimo. No funcionamos como los que tienen dos almas, porque no estamos siendo sinceros. Es verdad que se cuestiona la familia, y eso es preocupante. Pero yo digo una cosa. La familia tal y como funciona hoy en el mundo se parece algo a la familia que Dios fundó, que Dios puso en marcha. Y funciona conforme a esos principios que Dios puso en marcha. Si la familia funcionase así, ¿sería cuestionada como es cuestionada hoy o no lo sería? Eso no lo sabemos. Pero lo que yo estoy convencido es que la familia que se cuestiona es una familia cuestionable. Y no quiero decir que los que la cuestionen tengan razón o que tengan una alternativa mejor que la que existe, que ni tienen alternativa ni tienen razón tampoco. Pero esa familia es cuestionable. Vamos a ver quién cuestiona a la familia a lo largo de la historia. La familia de la que nosotros formamos parte. Porque si solo la cuestionan los hombres... Pero es que también este tipo de familia ha sido cuestionada por cristianos auténticos. Y debiéramos de cuestionarla en ese sentido. Pero bueno, aparentemente la cuestiona quién, la juventud. La juventud cuestiona a la familia. La juventud disidente, se dice, cuestiona a la familia. Y cuestiona a la familia, institución e incluso los fundamentos de esa familia. Bueno, ¿y por qué cuestiona la juventud la familia? Porque la juventud es mala. O sea, ¿qué ha ocurrido en el mundo? Que la generación de los padres buenos se terminó con los que somos padres ahora. O sea, ha habido una serie de generaciones de padres buenos. Y terminó con aquellos que somos padres ahora. Y a partir de ahora cambian las cosas. Y mientras que ha habido una generación de padres buenos, ha ido tejiéndose una generación de hijos malos, de hijos disidentes, que cuestionan todo. Eso no es. Si los hijos cuestionan la familia, será por algo. Con esto no quiero decir que tengan razón en su forma o en su contenido de cuestionamiento, pero será por algo. Porque algo que funciona bien no es tan fácil de cuestionar. ¿O será que los hijos han descubierto en sus familias cosas que los padres han ido o hemos ido tapando? ¿Que han descubierto que se dicen cosas pero que en absoluto se viven o se practican? ¿Que tiene que haber una Biblia en la casa para cada persona o no sé cuántas Biblias, pero que nadie la lee, que nadie le hace caso? ¿Que son tantos libros que están allí de adorno dentro de la casa? A lo mejor han descubierto eso. ¿O han descubierto que una cosa es el padre o la madre funcionando en la congregación, vistiéndose con un traje especial, poniéndose las máscaras adecuadas, pero que luego en casa eso es de otra manera? A lo mejor han descubierto eso también. A lo mejor han descubierto que se funciona de una manera muy hipócrita y no están dispuestos a identificarse con ese sistema. O a lo mejor la familia funciona muy bien y los hijos están influidos por otras ideas ajenas a la familia y cuestionan lo que no debiera ser cuestionado. Pero mire, la familia ha sido cuestionada desde el punto de vista científico. Y cuando yo diga quién la ha cuestionado, algunos de ustedes dirán, hombre, eso ya lo sabíamos. Pues menudo señor el que la cuestionó. La familia ha sido cuestionada por el psicoanálisis, que da como una palabra que da miedo, ¿no?, en los medios cristianos. El psicoanálisis es una cosa horrorosa. Pues no, no es una cosa horrorosa. Es de un gran valor conocer lo que ha descubierto para enriquecerse más de los contenidos de la palabra de Dios, al margen de lo que pensase de Dios, su fundador o descubridor. Y ha sido cuestionada, porque cuando con métodos científicos ha estudiado a las familias, se ha encontrado que muchas familias son el campo adecuado, el caldo de cultivo para que se generen patologías. Y que muchos hijos y muchos esposos y muchas esposas se enferman por lo que ocurre dentro de la familia. Porque falla la comunicación, porque falla el afecto, porque falla el amor. Porque la familia está materializada, alienada. Y cuando se tratan problemas de trastornos de salud mental o de alcoholismo, como decíamos ayer, o no digamos de drogadicción, miren, es imposible ayudar a una persona que vaya adelante sin hablar con su familia. Y sin ver lo que pasa allí, porque no es un señor que está mal y como consecuencia están mal los demás, no, es que muchas veces es que porque están mal los demás está mal él. Y la familia puede ser una fuente de bendiciones o puede ser una fuente de la que el agua que sale genere alteraciones y patologías muy importantes. Y por eso el psicoanálisis ha cuestionado no la familia, algunos tipos de familia. Familias, por ejemplo, muy puritanas, que generan patologías neuróticas a montones, porque son capaces de llegar a sus propios hijos a prohibirles que lean el libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí, señor, eso es posible. Yo tengo testimonios directos de personas creyentes que he visto con determinadas patologías que cuando me han contado la historia de su adolescencia, entre otras cosas, su padre, anciano de una iglesia, le tenía prohibido leer el libro de Cantar de los Cantares a la señora. Así se generan muchas cosas en las familias. Ese tipo de familias también el psicoanálisis lo cuestionó. Porque dijo, no sirve la fe y el cristianismo de estas familias para educar a los hijos, sino para destruirlos, para reprimirlos en aquello que Dios ha permitido que los seres humanos no vivamos reprimidos. Si tenemos libros en la Escritura con determinados contenidos, los tenemos por algo y para algo, pero no para prohibirlos a nuestros hijos. Se nos insta a todo lo contrario. Pero nosotros somos más bíblicos que la Biblia. Y entonces lo que Dios dice que tenemos que dar a nuestros hijos, lo pasamos por un filtro y decimos, el Evangelio según San Juan sí, pero esto no. Bueno, es la misma filosofía de tantos moralistas religiosos que hay en el mundo, que tienen una idea de Dios muy equivocada. Bueno, la familia ha sido cuestionada por otros movimientos científicos, como la antipsiquiatría. Cuando ha estudiado enfermos esquizofrénicos y se ha dado cuenta la influencia que una familia que funcione mal tiene en el enfermar de estas personas. Y la familia ha sido también cuestionada por el marxismo en cuanto a institución que ha sido utilizada por los poderes políticos para conseguir unos fines. Y sobre esto ya hablamos algo antes. Pero aparte de todos los cuestionamientos de la juventud hoy, y en las opciones científicas de las filosofías políticas, aparte de todo esto, ¿quién más ha cuestionado la familia? Pues la familia que funciona mal, la familia que no genera confianza, que no genera comunicación, que no sirve los intereses de Dios, ha sido cuestionada nada menos y nada más que por aquel que la fundó. Ha sido cuestionada el tipo de familias que tenemos hoy. No es distinto de las familias que vivían en la época del Señor Jesucristo. Y por si fuese cuestionable la familia, Él cuestionó la familia, y es más, su propia familia. ¿Por qué? ¿Es que ya no estaba de acuerdo Jesús de Nazaret con que la familia fuese la familia? Pues claro que lo estaba. Hizo un llamamiento a los hombres en ese sentido, pero el tipo de familia que tenemos, no estaba de acuerdo Jesús con él. Y dijo cosas importantísimas, importantísimas, porque esa familia le cuestionaba a él mismo. Y porque puede ocurrir que la familia sea la que cuestione la vida de uno de sus miembros, haciéndole un daño serio. Eran un poco también más bíblicos que la Biblia, la familia de Jesús, o más papistas que el Papa. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio y salía y hablaba a las masas, se armó un jaleo tremendo. La gente se empezó a mover, había miles de personas que iban a escucharle, decía cosas increíbles, tenía un tipo de ministerio que la gente recibía como tenía autoridad, y llegaba a los corazones de las personas. Y su familia, incluida su madre, porque da la impresión de que su padre no vivía en esa época, con eso yo no estoy sacando a nadie de su responsabilidad en una familia, pero no lo menciona la Biblia, y lo menciona hasta un momento y luego no, probablemente no vivía, casi seguro. Pero su madre, sus hermanos y sus hermanas, pero su madre que había recibido revelaciones de Dios directas, de quién era Jesús, de cómo iba a funcionar, de cómo tenía que funcionar, que las guardaba en su corazón, llegó un momento que el peso de los prejuicios del mundo pesaba más que eso. Ya sé que eso es fuerte, pero lo dice la Biblia, eso, les voy a dar los textos ahora. Eso pesaba más en su corazón, los prejuicios de afuera. Hijos, hijas, el ambiente social, en fin, los problemas, los matrimonios, los intereses, el sentimiento de vergüenza, del ridículo. Y cuando él iba a predicar y se decían muchas cosas, pues en una ocasión se nos dice en el Nuevo Testamento que su familia, los suyos, los de él, los más íntimos, su madre, sus hermanos y sus hermanas, decidieron ir a por él para prenderle. No es solamente ir a por él para decir, bueno, pues aquí estamos, vamos a seguir contigo. No, no, para retirarle de la escena. Para prenderle. Y la imagen es tremenda porque decían ellos, está fuera de sí. Miren, ese término está fuera de sí se emplea en otras partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo dice en 2 Corintios, estamos locos. Ni más ni menos estaban diciendo eso. La crítica llamada científica, pienso yo que aquí hay que decir pseudocientífica, entre otras cosas, ha dicho que el Señor Jesucristo era un esquizofrénico. Eso se ha dicho a partir del siglo XIX para acá. Pero eso se ha dicho mucho primero. No está en la Biblia el término esquizofrénico, pero está lo que equivale. Estaba fuera de sí. Estaba trastornado mentalmente, desvariado. Y había que retirarlo de la escena pública, prenderlo, como cuando se va a buscar a un trastornado mental, a un loco, como dice la gente, llevarlo fuera de ahí. Eso la familia de Jesús. También nosotros como familia a veces podemos actuar de esta manera. Y sería nefasto. Y dice el Señor Jesucristo, cuando le dicen, está aquí tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hermanas, y te llaman. Una cosa seria que dice el Señor, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién? Aquellos que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Los que hacen la voluntad de Dios. Así que, no solo por ser padres biológicos, se es padre de verdad. La dimensión de padre y de madre va mucho más allá de la dimensión biológica. Y es el Señor que nos lo enseña, pero sabemos que eso es así. ¿Quiénes son mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Porque cuando se cumple la voluntad de Dios en una familia hay comunicación, no ocurren esas cosas de estar fuera de así. Eran criterios distintos sobre el testimonio que había que dar. Y cuando los hombres le preguntan algunas cosas en relación con este hecho, dice, os tengo que decir una cosa, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre los suyos y en su propia casa, que también se puede traducir en su propia familia. Bien, cuando estas cosas ocurren, cuando las familias funcionan de esa manera, cuando los enemigos del hombre son los de su propia casa, y hermanos, pensemos esto bien, que esto no son palabras. Meditémoslo en nuestro corazón, porque yo creo que a veces funcionamos de esa manera en las familias. Somos enemigos de nuestros hijos, o nuestros hijos se constituyen en enemigos nuestros, o el marido y la mujer funcionan como contendientes con una confrontación dialéctica de enemigos. Si eso funciona así, a ese tipo de familia, no la cuestiona la juventud, que debiera de cuestionarla y tiene derecho a hacerlo, porque son las víctimas. Miren, cuando un niño tiene trastornos emocionales, o tiene trastornos mentales, tiene determinado tipo de trastornos muy amplios, mientras que no se demuestre lo contrario, que hay que demostrarlo, la razón de esos trastornos no está en el niño, sino en su familia y en sus padres. El niño es el que no duerme, pero el problema no está en el niño. El niño es el que no puede controlar la orina, pero el problema no está en el niño. El niño es el que tiene terrores nocturnos, no está en el niño en el problema. Los niños están confeccionados psíquicamente de tal manera que no tienen por qué tener esos problemas. Pero cuando los problemas están allí, los niños son el exponente exterior, los síntomas de la enfermedad que hay en la familia. Y ese tipo de familia la cuestionó el Señor Jesucristo. Porque ese tipo de familia constituye una quimera donde contienden los unos contra los otros. Todos los que cuestionan la familia o la han cuestionado están de acuerdo en una cosa. Y es que se cuestiona la familia porque la familia no sirve para aquello que fue creada. Y la familia tiene una meta fundamental para servir para aquello que fue creada, que es la realización de las personas. Eso es la finalidad de la creación de la familia, la realización de las personas. Y cuando la familia no sirve para la realización de esas personas, entonces la familia tiene que ser cuestionada. Les decía antes que les iba a poner un ejemplo de lo de Jacob. Voy a aprovechar este momento para ponérselo a usted. ¿Por qué la vida de Jacob tuvo tantas deficiencias familiares? La vida de Saúl también, aunque pienso que la de Jacob más. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué un hermano dijo un día que iba a quitar la vida al otro hermano? Bueno, alguien dirá, hombre, porque Jacob fue malo y Jacob mintió y entonces pues le quitó la primogenitura de manera bastarda. Otra cosa es los propósitos de Dios, no podemos confundirlo. Los propósitos de Dios es que Jacob tuviese la herencia de las bendiciones de Dios para todas las familias. Eso es una cosa. Otra cosa es cómo se realizó eso en el plano humano. Abraham tenía la promesa de Dios hecha, pero Abraham tuvo muchos fallos como familia para que esa promesa se realizase. Se realizó por encima de todo, pero con muchos fallos. Una cosa es los propósitos de Dios, otra cosa es cómo aquí en la vida Abraham fue adelante con esos propósitos, con sus fallos gravísimos como familia, hasta que aprendió. Y no solo él, también los tuvo su mujer, como vamos a ver después, muy serios. Pero ¿qué pasó con Isaac y con Rebeca? Eran una familia que funcionaba conforme a los principios de Dios, empezó formándose conforme a esos principios. Ya saben esa imagen romántica pero entrañable de cómo Isaac conoce a su mujer. Cuando ella viene, cuando la traen para ser su esposa, cuando él anda por el campo meditando probablemente en cómo se forma una familia, conforme a los principios de Dios, cómo se gobierna. ¿Cuáles son los resortes psicológicos, mentales, morales, espirituales que hay que poner en marcha? Empezaron bien, pero luego cambiaron las cosas. No hubo comunicación. Isaac y Rebeca eran dos seres que no se comunicaban. Es más, cada uno iba por su cuenta. Y tenía su filosofía de la vida y tenía su predilección por los hijos. Era una familia que no cuajaba el principio fundamental de lo que Dios es. Y Dios, aparte de todo lo que nos dice la Escritura, hermanos, es una cosa, es aquel que no hace acepción de personas. Y si ese Dios es nuestro Dios, en nuestra familia eso debe ser un principio sagrado. No hay que hacer acepción de personas. Y hay que procurar que esto sea así. En esa familia se hicieron acepción de personas. El padre prefería a un hijo, al mayor. Aunque eran iguales, el que nació primero, quiero decir, en el momento de nacer. Y la madre al otro. Y ahí empezó la tragedia de esa familia. Y fueron educados así. Y no fue Jacob el primero que tuvo las ideas de engañar a su padre y de armar una catástrofe en la familia. Fue su madre quien se lo sugirió. Eso es muy serio. Y es que eso solo ocurre en la familia de Isaac o de Rebeca. ¿Qué va? Ocurre, como dice la gente, en las mejores familias. Cuando no hay el sentido de amor, de compenetración que tiene que haber entre un hombre y una mujer. Cuando funcionan como dos y no como uno, como dijese el Señor Jesucristo que hay que funcionar. Y se intriga dentro de la familia. Y se forman grupos. Bueno, ya que yo trajo una tragedia. Para la historia, ¿eh? La tragedia no quedó allí. En los problemas que luego los hijos fueron capaces de superar lo que los padres habían hecho mal. Porque uno de ellos es Saúl. Que a veces lo que la Escritura dice en cuanto a la providencia del gobierno de Dios en el mundo sobre Saúl, la gente no sé por qué nos hemos hecho una imagen de que Saúl era un hombre muy malo, era un hombre muy noble. Si estudiamos lo que dice la Escritura, no era tan noble Jacob. Cuando volvía con miedo todavía, para que su hermano lo recibiera, lo quería comprar con bienes, los males que había hecho. Pero se encontró un corazón fraternal y abierto. Alguien que había sido capaz, con una familia que había funcionado muy mal, de superar esa familia y decirle a su hermano que allí tenía sus brazos, su pecho y su corazón. Bueno, a veces los hijos son capaces de hacer eso, dando lecciones serias a los padres que no siempre aprendemos o que nos cuesta trabajo aprender. La relación en la familia está en función, en parte, queridos hermanos, de la relación hombre-mujer. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, se habla de esa relación. Y vamos a prestarle alguna consideración, porque esto es una parte importante del discurso de este tema. Y vamos a leerlo. Son solo 7 versículos, pero vamos a leerlos. Primera de Pedro 3. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas. Esto es un motivo de tropiezo entre las familias funciones. Estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Esta es una porción muy importante. Y digo que el verbo sujetarse es el que ha creado tantos problemas. Probablemente este verbo Es una de las razones de los movimientos feministas en el mundo, y nunca se ha sacado a la palestra de esta manera, probablemente. Pero también dentro del pueblo cristiano. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchísimos años, tantos aquí en Barcelona, como que una hija que me acompaña en este viaje, que ahora tiene 16, tenía solo unos meses, hace muchísimos años, en una reunión aquí en Barcelona donde había más de 500 mujeres y no eran conferencias especiales de nada, en esa reunión me habían pedido que hablase de este tipo de las relaciones hombre-mujer. Bueno, yo dije lo que me pareció y al final alguna señora, eran pocas las que se manifestaron, supongo muchísimas más las que pensaban lo mismo pero que no me lo dijeron, dijeron: si nosotras tenemos que hacer determinadas cosas para sujetarnos a la voluntad de Dios, desde ahora mismo. Pero si es para sujetarnos a la voluntad del marido, de eso nada. Bueno, lo digo porque estamos aquí, porque estamos en Barcelona. Porque no se entienden estas cosas. Porque parece mentira que las mujeres cristianas, teniendo la palabra de Dios, no entiendan qué sentido tiene la sujeción. Que la Biblia no dice que el marido es el jefe de la familia, en el sentido del jefe de una cuadrilla o del jefe de un batallón. No es eso lo que dice la Escritura. La Biblia no dice nunca en ninguna parte, y digo esto porque muchas familias funcionan mal por esto, que la mujer es inferior al hombre, en ningún sitio ni en nada. Yo recuerdo leer cosas peregrinas. Yo recuerdo que un autor de bastante renombre teológico, tiene muchos libros por ahí publicados, hablando de este tema decía: la mujer, lo dice, no voy a decir el libro porque entonces diría quién es el autor, y no tengo ese propósito, la mujer es superior al hombre espiritualmente. Me gustaría saber de dónde sacó eso. La mujer es superior al hombre espiritualmente, pero el hombre es superior a la mujer intelectualmente. Total. No solamente que uno es superior al otro, sino que parece ser que son superiores en cosas diferentes. Eso significa no tener un conocimiento de lo que es el hombre y de lo que es la mujer, y de su psicología y de su manera de ser. La mujer no es superior al hombre y tampoco es inferior al hombre. Hay mujeres más inteligentes que hombres en las congregaciones, que no son ancianos de la iglesia, que a lo mejor tienen más conocimiento de la palabra que algún anciano de la congregación o que otras personas. Y hay hombres que son más inteligentes que las mujeres. Y hay mujeres más espirituales que los hombres y hombres más espirituales que las mujeres. Pero no porque nadie sea superior o inferior a nadie. Miren, el análisis de estos textos, ojalá que el Señor nos ayude a entender esta cuestión. Porque es una cuestión que crea muchos problemas y no tiene por qué crearlos. La postura de la mujer está dignificada en la Biblia. Cuando se dice que el apóstol Pablo era alguien que tenía prejuicios contra la mujer porque era un machista, no se sabe lo que se dice. Vamos a verlo después. El apóstol Pablo dijo que la mujer era igual que el marido en algo tan importante como es la vida en la esfera de la intimidad. Exactamente igual, lo vamos a ver después. El apóstol Pablo dijo que la mujer era igual que el marido en la educación de los hijos. No sé cómo podía tener prejuicios contra las mujeres. Y es más, fue el apóstol Pablo que dijo también que la mujer era igual que el hombre en el gobierno de la casa. Que eso no se menciona tanto. No sé cómo podía tener prejuicios. Pero el apóstol Pablo dijo otra cosa. Dijo que por causa de Dios y de Cristo había un orden que había que respetar, no porque se fuese inferior ni superior. Y que la relación entre el hombre y la mujer, o entre el varón y la varona, que en el fondo es los términos originales, yendo al principio de la revelación que Pablo maneja, es la misma que entre Cristo y Dios. Y si Cristo se puso debajo de, que eso es lo que significa sujetarse, no porque fuese inferior a Dios, no porque considerase que era usurpación ser igual a Dios. Y usurpación quiere decir que Cristo, cuando Él se presentaba como Dios y decía que era Dios, no estaba haciendo ningún acto de rapiña, no estaba robando nada porque era Dios. Y siéndolo, se colocó debajo para que los hombres pudiésemos ser salvos, no porque era inferior. sino para cumplir un programa o para cumplir el plan de la salvación, para llevarlo adelante. La misma relación entre Dios, entre Cristo y Dios, es la que la Biblia establece entre la mujer y el hombre, o entre la varona y el varón, la misma. Bueno, si la mujer, porque ha sido dignificada dentro de ese tipo de relación, no está de acuerdo, pues es un problema que tiene que resolver con Dios. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, se coloca debajo de él para llevar adelante un plan, la mujer no es capaz, no siendo inferior al hombre, de tomar esa actitud, porque no la acepta, ese es su problema y su responsabilidad. No tiene que colocarse debajo de él porque sea inferior al hombre, sino por otras razones. Y naturalmente, igual que Dios no es el jefe en el sentido peyorativo de Cristo, porque Cristo es Dios, tampoco el hombre es el jefe de la mujer. Porque la mujer también es el hombre. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que las mujeres no han descubierto. Fíjense si lidera la Biblia a la mujer. Que todos los prejuicios de la historia de la humanidad son socavados por el desarrollo teológico de las Escrituras, por la revelación de Dios, hasta que llega a decirnos que tanto no es inferior en nada, que la mujer también es el hombre. Que el hombre no es solo individuo, género masculino, que la mujer también es hombre. Eso es lo que tenemos en esta porción, que parece que a la mujer se la coloca ahí. Pues vamos a ver: sujetas a los maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, metodología para funcionar en las familias cristianas. Maridos que no creen. Creo, hermanos, que esto es aplicable a las esposas que no creen, como vamos a ver después también. ¿Cuál es la actitud del otro? ¿Los sermones? ¿Las estrategias extrañas de dejar una cosa por ahí y otra por ahí a ver si lo lee? Eso no da buen resultado. Es la conducta, la manera de vivir. Mire, a los hombres podemos engañarlos de muchas maneras. El mundo está cansado de discursos y de palabras, se dice, pero es verdad. Podemos engañarnos de muchas maneras a los hombres. Aquí puede venir la gente, sentarse en los bancos, contar las historias que queremos, predicar que el Evangelio es glorioso, que resuelve todo, muy bien, y nos escuchan. Incluso podemos engañar a nuestros hermanos, que solo viven con nosotros episódicamente unas horas sentados, lamentablemente en unos bancos, los domingos o algún otro día. Pero engañar a nuestra mujer, a nuestro marido y a nuestros hijos que viven con nosotros en la casa, eso ya es otro tema. Ahí no valen los discursos, ni la formación bíblica, ni los estudios teológicos, ni ningún tipo de demagogia. Ahí vale una vida. Ahí es donde hay que dar la talla, la medida de... Entonces, ¿cómo se gana al otro que es desobediente a la palabra o que no cree a la palabra? Hay dos posibilidades: maridos o esposas que no creen a la palabra, pero que son creyentes, es decir, porque son desobedientes a la palabra. Dos posibilidades: que no creen porque no son salvos. Hay que salvarlos con la conducta, no con palabras, con el ejemplo de una vida, convirtiendo la palabra en hechos concretos. O personas que son creyentes pero no son obedientes a la palabra. También hay que salvarlos con una vida concreta. Cosas concretas. ¿Cómo edifica Dios la familia? De esta manera. Con una metodología, con unos contenidos, sabiendo que hay que hacer cosas. Hay que vivir para que el otro vea una vida. Y hablar poco, tampoco, que dice aquí, ninguna palabra. No hay que hablar. Es el lenguaje de la vida concreta. El lenguaje sin palabras, que es un lenguaje precioso, es el primer lenguaje que un ser humano utiliza cuando viene a este mundo. Antes del lenguaje verbal, hay un lenguaje preverbal, cuando no hay palabras. Y en esa época de ese lenguaje preverbal se establecen los vínculos más trascendentes de un ser humano para el resto de su vida con su madre, especialmente, y también con su padre. Bueno, pues hay que volver a ese lenguaje de vida, de hechos concretos. Ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, yo diría, creo que se puede decir, por todo el sentido de la Biblia, también de sus maridos.
considerando vuestra conducta casta
o pura, respetuosa,
que no significa de esclavos, de sometimiento, de servilismo, sino de libertad. Una conducta respetuosa del uno hacia el otro en un régimen de libertad, aunque esa relación del matrimonio la presida él, como la relación entre Dios y Cristo la preside Dios, siendo Cristo Dios y siendo la mujer el hombre. La preside el hombre porque Dios ha querido que eso sea, pero sencillamente la preside. Considerando significa habiendo observado de cerca. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el mundo no nos puede observar muy de cerca a los creyentes porque nos escapamos, porque no nos interesa. Nos interesa cuando vienen a escuchar, pero no nos interesa tanto cuando van por la calle o cuando vienen a buscarnos con sus problemas. No nos puede observar muy de cerca, ni siquiera los hermanos nos pueden observar muy de cerca, pero los que están en casa, volvemos, eso sí, están inclinándose para observar y mirar de cerca nuestra conducta y nuestra vida. Entonces es ahí donde hay que dar la medida, como dije antes. Y habla de las mujeres. Yo no voy a hacer una diatriba en absoluto, entre otras cosas, aunque solo fuese porque en mi casa hay un montón de mujeres, nada menos que cuatro. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de collares o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Creo que esto es aplicable a cualquiera, pero aquí está hablando de la mujer. Y yo no me voy a meter con los detalles peregrinos de los símbolos o de las cosas que la gente lleva en sus muñecas. Me parece que eso no es lo que procede. Aquí hay una cosa muy seria, hermanos. El atavío que no sea el externo. Es decir, que no nos pongamos la máscara. ¿Saben que el concepto de persona en parte tiene que ver con aquellas representaciones dramáticas que tenían los griegos cuando empezó el teatro, la representación dramática en el mundo? Cuando los hombres escogieron un marco para proyectar sus vivencias, sus emociones, sus sentimientos, para hacer una catarsis, para liberarse de muchas cosas. Que no es como hoy que los actores salen a la escena pues con la cara que tienen, sino que en esa época se ponían una máscara. Bueno, pues ahí viene un poco el concepto de persona. La máscara. El disfraz que trata la escritura de este tema en muchas partes. Bueno, pues es lo externo, el atavío externo. No es así. Con ese disfraz que nos ponemos, con esa cosa externa, no se gana nadie. No tenemos que vestirnos con esto. Y al margen de que hable aquí de peinados rizados, de adornos de oro, de vestidos lujosos, mire, literalmente es de vestidos mundo. El término original es cosmos y significa mundo. Y aquí, más que de detalles concretos, se está hablando de una filosofía y de una manera de vivir. Que lo que tiene que exhibir una esposa o un marido también no es el vestirse, el adornarse, y no es literal esto, no es el presentar una fachada conforme la filosofía o el sistema del mundo, sino otra. Hay el interno, lo que vale es el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Se van a sorprender cuando les diga ahora cómo es la traducción literalmente del griego, es el hombre oculto del corazón. No les decía yo que la mujer también es el hombre, eso está por muchas partes de la escritura. El hombre oculto del corazón, está hablando de la mujer, hermanos. Y dice, ganados los maridos sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, vuestra manera de vivir casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, sino el hombre oculto del corazón. Lo que hay que vestir es el hombre oculto del corazón. Oculto, el hombre interior, que la mujer también es. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, cuando digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la Biblia que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo les creó. El hombre que Dios creó era varón y hembra, hasta tal punto que dice en Génesis 5 que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán a los dos, porque eran una sola persona. La ruptura vino con la caída. Es decir, el masculino y el femenino de una sola persona, como dijo el Señor Jesucristo, no fue así en el principio, que eran dos, sino que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la palabra carne en hebreo, la palabra basar, significa una sola persona. Una sola persona. Por tanto, dice Cristo, no son más dos, sino uno. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a veces entendemos solo eso en el sentido de la separación o del divorcio. Es mucho más profundo. No hay que romper el matrimonio. No se trata de dos, que cada uno va por su sitio, sino de uno. Es un hombre la familia, un hombre. Como la iglesia, formada por tantos, es un hombre, como tenemos en la Biblia. Efesios 4, un hombre. El hombre nuevo, a la cabeza es Cristo, el cuerpo nosotros. La familia es un hombre formado por dos individuos, el masculino y el femenino, que tienen que funcionar como uno. Tienen que funcionar como uno. El hombre interno del corazón. Y luego dice que esa actitud fue la de otras mujeres del Antiguo Testamento, como la de Sara. Aquí habría que hacer algunas consideraciones. Es verdad que Sara, en términos generales, se adaptó a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, y respetó a su marido. Eso es verdad. Pero no se imaginen que cuando la Biblia nos da esta figura de Sara, nos está dando todo lo que Sara fue. Todo como Sara vivió, cómo funcionó, qué fue lo que hizo. No hay que fijarse o hacerse una idea extraña a la escritura, una abstracción de Sara. Sara, una mujer sumisa, pobrecita, que le dice a Abraham, sí señor, lo que usted quiera. No, Sara era todo lo contrario de eso. Y lo voy a decir delante del Señor con todo respeto y reverencia, y tampoco es un chiste, pero queridos hermanos y sobre todo queridas hermanas, Sara era una señora, como diríamos en términos actuales, de muchísimo cuidado. Es verdad que respetó a su marido, pero no era una ovejita lucera, porque tenía sentido de su dignidad. Intervino de tal manera, a pesar del respeto que tenía su marido, que dirigió a la familia por donde ella quiso y en contra de sentimientos importantes de su esposo. Abraham no era un jefe, un dictador, un tirano que le decía, Sara, ven aquí, esto lo mando yo y punto. No, no era así. ¿Cómo funcionaba Abraham? Abraham nunca dijo, en casa el que manda soy yo y todo el mundo obedece. Eso nunca lo dijo Abraham tampoco. Porque no era así como tenía que funcionar. Y Sara influyó mucho en la vida de Abraham. Es verdad que Abraham la utilizó a ella mal, la instrumentalizó, ejemplos de cómo no debe funcionar una familia. Pero ella tenía intereses en esa instrumentalización. Lo dice la Escritura, tenía intereses. Y cuando Dios había hecho una promesa a Abraham de que en su simiente vendría la bendición a todas las naciones de la tierra a través del Cristo, y cuando pasaba el tiempo y eran viejos y eran mayores y no había posibilidad humanamente, biológicamente, de tener hijos, Abraham se quejaba un poco, pero seguía adelante. Y Sara tuvo ideas luminosísimas. Hombre, pues, tienes un hijo con otra mujer y es como un hijo mío y ya está. ¿Eh? Así funcionaba Sara. Y en otras muchas ocasiones. Y tomó decisiones que supusieron disgustos serios, es decir, la intervención de Abraham en algunas cosas equivocadamente y sobre todo de su mujer trajo problemas muy graves a esa familia. Así que, a pesar de que se la pone como ejemplo, el ejemplo hay que tomarlo en toda su extensión. Es un ejemplo porque sí que respetaba a su marido, pero ojo, que no es una mujer pasiva. Como diría un movimiento feminista, vaya ejemplo el de Sara. Pues ya quisiesen muchas feministas tener el arrojo, la osadía, y la manipulación y la capacidad de actuación que Sara tuvo en una familia tan importante. Sara no era, y no es que hay que imitar eso, pero quiero decir que era una mujer que tenía un protagonismo, un criterio, como la mujer de Proverbios 31. No es una señora sentada, quieta, obediente, es una señora que emprende negocios por su propia cuenta y responsabilidad, entre otras cosas. Mucho más liberada. Lo que pasa es que los comentarios que se han hecho de esta señora, por parte, por otra parte, de personajes admirables, no han sido todo lo dichosos o acertados que debieran de ser. Pero la Biblia habla de la liberación de la mujer en otro sentido y en otros caminos. Y para terminar, y siento por el tiempo que solo lo voy a mencionar, con una pequeña detenimiento y ya terminamos. La igualdad del marido y de la mujer, hecha la salvedad de que él preside esa relación, y que para que un matrimonio cristiano funcione, y cualquier matrimonio, debe de respetarse eso, no porque él sea más inteligente ni sea superior, sino porque la propia historia de la humanidad demuestra que cuando eso no se respeta, las familias se derrumban, y Dios sabrá el último secreto de eso, pero eso es así. Sin embargo, la mujer y el marido son iguales prácticamente en todo y en cosas muy importantes. Miren, la igualdad del marido y de la mujer en los problemas de la esfera de la intimidad y de las relaciones sexuales, donde se manifiesta precisamente el machismo. Todavía hay personas que se casan hoy y que cuando tienen una demanda de necesidades sexuales, por lo que sea, la esposa no está dispuesta para esa situación, le dicen, y creyentes evangélicos, entonces, ¿para qué me he casado contigo? Eso es grave. Así se puede echar a perder un matrimonio para siempre, con una frase que se diga un día. Porque si la mujer considera que es un instrumento erótico y sexual del marido, eso es muy grave. O sea, de pocas formas, si es que hay alguna, se puede herir la sensibilidad de una esposa, se puede humillar a una mujer más que diciéndole una cosa así, una barbaridad tan grande, ¿no? ¿Para qué me he casado contigo? ¿O para esto me he casado contigo? No. El apóstol Pablo, que tantos prejuicios dicen que tenía sobre las mujeres, dice, el marido, 1 Corintios 7, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad, autoridad, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Alguien dirá, pues ahí está. Entonces el marido que dice eso no está, no es bíblico, no. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, que la relación es de igualdad absoluta. El cuerpo del marido pertenece a su esposa, porque son uno, y el de la esposa le pertenece a él. No se pertenecen a sí mismos, se pertenecen el uno al otro en relación de igualdad. Y no dice que no se niegue la mujer al marido o la marido a la mujer, sino habla en plural. No os neguéis en una relación por igual el uno al otro, a no ser por algún tiempo, momentos más bien, por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Qué significa eso? ¿Quién manda ahí? A ver, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? ¿Y quién es el que da las órdenes? ¿Quién es el que obedece? Hay que ponerse de acuerdo. De mutuo consentimiento, solo el amor es la infraestructura para ese acuerdo. Mire, la palabra mutuo consentimiento es tan expresiva y tan hermosa que la voy a decir. Literalmente traducida del griego es este término, la palabra que habría que transliterar a la lengua que yo estoy utilizando ahora, es la palabra sinfonía. Usted sabe lo que significa, lo que es una sinfonía, ¿no? Yo de música entiendo poco, pero ya sabe lo que es una cosa sinfónica, donde todas las notas están integradas de manera perfecta. Y la relación entre el hombre y la mujer, en una esfera tan importante y tan delicada como esa que estamos comentando ahora, tiene que ser una relación sinfónica. No hay jefes ahí. Porque no hay más ni menos. Hay dos que son uno. Y tienen que funcionar como tal, perfectamente integrados. La relación de sinfonía tendría que ser la relación que informase toda la vida de la familia y todas las relaciones del marido con la mujer y de la mujer con el marido para que los hijos pudiesen beneficiarse. Una relación de igualdad en cuanto a la educación de los hijos. Que está, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6... ¿Sobre quién recae la educación de los hijos? Aquí entraríamos en unas consideraciones distintas. Normalmente el hombre, que parece que es el que tiene que mandar, que hacer, pero normalmente los hombres nos ocupamos mucho de la educación de los hijos, vivimos la educación de los hijos, nos interesamos en la educación de los hijos, vamos a los colegios, vamos a los institutos, nos preocupamos de lo que estudian, normalmente no lo hacemos. Y son las mujeres que hacen, es que nosotros no tenemos, porque históricamente se ha dicho, el marido es el que tiene que ganar el dinero, y la Biblia dice que la mujer también, si es necesario. Y resulta que la mujer es la que tiene que educar a los hijos. No, no, eso es una filosofía auténticamente machista del mundo, no de la escritura. La educación de los hijos es vinculante para los padres, igual que para las madres. Efesios 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién educa a los hijos? Los padres, no la madre. Que así van muchas familias mal. Que la madre es la que se preocupa de todos los aspectos de la educación de los hijos y los padres están o estamos al margen de. Y así no puede ser. Hay que quitar tiempo de otras cosas para preocuparse de la educación de los hijos. Y aquí entraríamos en otra consideración. Bueno, es que yo tengo que ganar dinero, tengo que estar allí, tengo que estar aquí. A lo mejor damos demasiado dinero a la familia. A lo mejor los hijos necesitan otra cosa que no es el dinero. A lo mejor pueden ir tirando con menos vestidos, con menos zapatos, con menos coches nuevos, con pisos más discretos. Seguramente pueden vivir de otra manera. Y necesitan al padre y a la madre. Y lo necesitan de una manera indispensable, sobre todo en épocas importantes de la vida. Hay que considerar que la vinculación es por igual también aquí en la educación de los hijos. Y ya el tiempo se acabó. Igualdad también en el gobierno de la casa, lo dice primera de Timoteo, el capítulo 3, 4 y 12 habla del gobierno de la iglesia respecto de los obispos y también de los diáconos, y luego después, más adelante, en el capítulo 5 y versículo 14, se habla de mujeres viudas que se casen, que gobiernen bien su casa. Y el término es el mismo, de gobernar la casa, cuando se habla de gobernar la casa de Dios para un anciano, que de gobierno de la casa de Dios para de gobierno de su propia casa para un diácono, o cuando se habla de las mujeres compartiendo el gobierno y las funciones económicas de la familia. Bueno, voy a terminar porque el tiempo ha pasado, pero hay grandes cosas en la palabra de Dios. Y hay una cosa con la que ya termino. La primera vez que la Biblia habla de la familia, da una regla que no se sigue en el mundo. Una regla de profilaxis mental, de profilaxis emocional, de curarse en salud. Una regla que por no seguirla se vienen abajo muchos patrimonios. Y dentro de familias con cierto concepto de patriarcalismo, esta regla no se respeta. Y el cristianismo ha sido quien más ha colaborado a que no se respete la regla, como en tantas otras cosas. Cuando Dios crea al hombre en el principio y luego crea a la mujer y dice, él esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta sería llamada varona, el femenino del masculino, porque del varón fue tomado. Dice, por tanto, porque son uno y no pueden funcionar como dos y no tienen que tener interferencias para ese funcionamiento, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola persona. Miren, cuando vemos en las consultas los problemas matrimoniales, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando yo tengo delante un matrimonio que me viene con problemas, mire usted, no sabemos si tenemos que separarnos, divorciarnos, no podemos funcionar, no podemos seguir. En muchos de esos casos hay solución a ese problema. Yo les hago siempre, para empezar, algunas preguntas, pero una que nunca falla desde hace muchos años, es decir, ¿ustedes dónde viven? Todo es una tontería, ¿no? A ellos les parece una tontería porque vienen a contarte otras cosas. ¿Ustedes dónde viven? Hombre, pues vivimos en tal sitio, en tal casa. ¿Y la casa cómo es? Pues tiene 7 pisos. ¿Y quién vive en los pisos? Ya, pues en el piso de abajo viven unos cuñados, en el de arriba viven los suegros. Eso no es una tontería. Yo lo pregunto porque espero contestaciones de ese tipo. Otros dicen, hombre, en casa vivimos un montón de gente. ¿Quiénes son los que viven en casa? Y aparecen una serie de cosas. Y yo sé que tenemos los hijos la responsabilidad de cuidar a nuestros padres y de atenderlos. Pero eso de dejar al padre y a la madre, no es tanto dejarlos que se mueran solos, no atenderlos, como cortar una cosa que no se puede cortar en el momento de nacer. Ustedes saben que en el momento de nacer se corta el cordón umbilical físico, que durante un periodo de la vida del niño, durante 9 meses, fue fundamental para esa vida. Y si ese cordón no funciona, la vida de ese niño no es posible. Pero una vez que nace, si no se corta, podría suponer la muerte para él. Porque durante ese tiempo de gestación, el oxígeno, la sangre, pasó por ese cordón. Los pulmones estuvieron plegados, no funcionaban. Y cuando el niño nace y llora, no es que llora, es que se despliegan los pulmones y empieza a respirar por sí propio. Entonces aquello que le sirvió para vivir, ahora hay que cortarlo porque ya no le sirve. Pero hay otro cordón umbilical, psicológico, que no se puede cortar. Que además en ese momento del nacimiento tiene que reforzarse más, que lo va a unir a la madre y al padre también. Hay que cortar más allá. No se puede ir al matrimonio sin haber cortado el segundo cordón umbilical, como va tanta gente. No se puede ir al matrimonio sin saber que hay que dejar al padre y a la madre, que no significa abandonarlos. Que incluso puede que tengan que vivir con nosotros en el mismo sitio, pero habiendo cortado el cordón, porque en la base de tantos matrimonios que no funcionan está el no cumplir con este texto. ¿Saben qué pasó en la vida de Abraham? La vida de Abraham al principio fue un fracaso. Abraham, el gran hombre que obedeció el llamado de Dios, sí, pero lo obedeció a su manera, con sus reglas, con sus métodos, con sus principios, no como Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham, vete, ¿de dónde? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se fue de su tierra, solo de su tierra. Pero ni se fue de su parentela, que la llevó con él, y que le trajo disgustos gravísimos, hasta haberse metido en guerras auténticas, desgracias serias, y tampoco se fue de la casa de su padre porque también lo llevó con él. Y en lugar de haber llegado a la tierra que Dios quería que llegase mucho antes, tuvo que pararse, porque llevaba un padre con sus ídolos que caminaba con él y dijo, aquí nos paramos, el padre soy yo. Y hasta que su padre no se murió, no pudo seguir el camino. Es un ejemplo, pero créanme que la verificación psicológica y científica actual es constatable en cualquier momento. En la base de tantos matrimonios que no funcionan está la unión de ese cordón umbilical invisible al padre, a la madre, a los hermanos, a los familiares, a los parientes, que son a veces los que motivan las desavenencias de un matrimonio, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, porque no sabe, hombre, ¿quién va a querer más a los hijos que los padres? Hay que saber interpretar el cariño y el momento de la vida. El matrimonio tiene que ser uno, funcionar como uno y procurar que no haya interferencias. Funcionar de manera sinfónica, de manera armónica, de mutuo acuerdo. Cuando un padre y una madre son más importantes que la esposa, son más importantes que el marido, eso no va bien. Y cuando los hijos para un padre o para una madre son más importantes que la mujer o que el marido, eso tampoco va bien. Por mucho que se quiera a los padres, por mucho que se quiera a los hijos. No hay ninguna posibilidad de unirse con un ser humano de manera más profunda que con un marido o con una mujer. Funcionando con una sinfonía de Dios. Funcionando con los contenidos de Dios, con los métodos de Dios. Es decir, si Jehová no edificara la casa o la familia, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo se edifica? ¿Con esa frase? No, con unos contenidos. Yo he intentado esta mañana, queridos hermanos, darles algunos de los contenidos con los que hay que edificar la familia. Que el Señor nos bendiga.